Muchas gracias, pueden sentarse. Es un verdadero placer estar una vez más en esta nación hermana, recibir la alegría y la bendición de Dios. Cada vez que el pueblo se reúne en alabanza y en oración, Dios multiplica sus bienes, Dios multiplica sus dones. Somos fuertes, de hecho, somos invencibles. Cuando somos un solo pueblo en torno a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que hace unos pocos días iniciamos el mes de octubre, un mes que tiene un color muy especial en nuestra Iglesia Católica. Es el mes del Rosario, es el mes de las misiones. Y por eso, mis amigos, yo quiero compartirles hoy un tema muy sencillo, una catequesis muy sencilla, pero espero que llegue en un buen momento para tu vida. Se trata de madurar en la fe junto a María. Y por eso tenemos que empezar hablando de qué es una fe inmadura y qué es una fe madura. Luego tenemos que hablar de por qué es importante una fe madura. Y luego vamos a hablar del camino de fe que hizo María. Finalmente, vamos a comentar cómo ella, con su ejemplo, con su oración, con su consejo, nos ayuda a madurar en la fe. Esos son los cuatro puntos para hoy. Los repito. En primer lugar, la diferencia entre una fe madura y una fe inmadura. Lo segundo, ¿por qué es importante llegar a la madurez en la fe? Tercer punto, el camino de fe que hizo María. Cuarto punto, ¿cómo ella nos ayuda para que maduremos en nuestra propia fe? Vamos entonces con el primer punto. Lo primero es la diferencia entre la fe madura y la fe inmadura. Como sucede en el caso de las plantas, primero somos inmaduros y luego vamos madurando. Jesús nos da un ejemplo de lo que significa una fe sólida. En aquella famosa parábola de las dos casas, una casa estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Esa fue la que resistió. En cambio, la otra era una casa que estaba fundada ¿sobre? Sobre arena, y esa no resistió. En esas dos casas tenemos el ejemplo de lo que es la fe inmadura, que es como la casa fundada sobre arena. Y la fe madura es la casa que está en la roca. Fíjense que yo hago propaganda sin cobrar. Acuérdese, la fe inmadura es sobre arena. En cambio, la fe madura es ¿cómo? En la roca, pero dígalo con ganas. Por nuestros patrocinadores, en la roca. Eso es la fe madura. Ese pasaje que está en el capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo es un pasaje que lo hemos oído muchas veces, pero tal vez no hemos caído en cuenta de cuál es la gran diferencia. ¿Qué es lo que hace que unas vidas estén sobre arena y otras vidas estén sobre roca? Jesús lo dice. No fue porque Jesús lo escondiera. Jesús lo dice muy claramente. Dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al que edificó sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica es como el que ha edificado sobre arena. O sea que la diferencia entre la fe madura y la fe inmadura está en eso. Hay gente que pone en práctica lo que dice Jesús. Y a medida que vas poniendo en práctica lo que dice Jesús, tu fe va madurando. O sea que el ejemplo de las dos casas nos está enseñando dos cosas importantísimas. Primera, que la fe solo madura cuando tú pones en práctica lo que te dice Jesús. Segundo, que el camino de la maduración en la fe es un camino que no termina nunca. Es decir, siempre estamos creciendo en la fe. Siempre tenemos que aspirar a una mayor madurez. Eso nos enseña ese capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo. Pero hay otro pasaje que también viene aquí y también nos ayuda a ver la diferencia entre la fe madura y la fe inmadura. Esta vez hay que irse al capítulo cuarto de la carta a los Efesios. Ahí también nos dice el apóstol San Pablo del crecimiento y de la maduración. Y dice que nosotros hemos de llegar a la estatura del hombre perfecto. Tenemos que llegar hasta la estatura de la verdadera madurez. ¿Y en qué consiste esa madurez? De acuerdo con la carta a los Efesios, San Pablo nos da dos pistas también. Lo mismo que el texto que teníamos en San Mateo, también aquí vamos a aprender dos cosas. Primera cosa, San Pablo nos dice en la carta a los Efesios que los inmaduros se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Son como un barco que no tiene timón, que no tiene ruta. Llegaron los evangélicos, me volví evangélico. Llegaron los pentecostales, me volví pentecostal. Llegaron los ateos, ahora soy ateo. Eso es propio de la fe inmadura, como una veleta, como niños llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina. La fe inmadura, según San Pablo, es la fe de aquella persona que no conoce la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Es muy interesante, en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas, cómo el evangelista nos explica por qué escribió el Evangelio y por qué escribió los Hechos de los Apóstoles. Y dice, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. El evangelista Lucas dedica su obra a un tal Teófilo. Y entre otras cosas, se discute si ese Teófilo era una persona real o si Teófilos somos todos. Porque la palabra Teófilo lo que quiere decir es amador de Dios, el que ama a Dios. Y en ese sentido yo quiero ser Teófilo. A ver, ¿quiénes quieren ser Teófilas aquí? Ahí hay muchas que quieren ser Teófilas. ¿Y Teófilos quiénes quieren ser? Son poquitos los Teófilos. Muchas las Teófilas, poquitos los Teófilos. Entonces Lucas escribe a este Teófilo, a este amador de Dios, le dice: después de investigar cuidadosamente todo sobre Jesús, te he escrito para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y eso hay que relacionarlo con el capítulo 4 de San Pablo a los Efesios, para que no seamos niños a los que lleva cualquier viento de doctrina a cambiar de religión, a cambiar de costumbres, a seguir la moda. Que ahora todas las parejas se separan, pues me voy a separar, a separarnos todos. Que se va a aprobar el aborto, pues embarácenme para abortar. A seguir la moda. Rebaños llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Y sabes por qué cualquier viento mueve al que tiene fe inmadura? Porque no se ha dejado llevar por el viento del Espíritu. Que si fuera el viento del Espíritu el que te llevara, entonces los demás vientos no tienen poder. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Pentecostés? ¿Qué fue lo que sintieron los apóstoles reunidos en oración con María Santísima? Un viento impetuoso que sacudió toda la casa. Si ese viento impetuoso del Espíritu llega a ti, si te lleva la corriente del Espíritu, las demás corrientes no van a tener poder sobre ti. Si el viento del Espíritu te lleva, entonces no vas a ser un niño llevado al retortero por cualquier viento de doctrina. O sea que la fe inmadura es la fe que no conoce la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Y como lo que no se conoce tampoco se valora, el que no conoce las grandezas y las bellezas de la fe cristiana y católica, un día la abandona sin saber siquiera qué es lo que está abandonando. Imaginemos que yo tomo un niño muy pequeño, por ejemplo, un bebé, prácticamente un bebé de 3 o 4 años de edad, y a ese niño yo le entrego un cheque, y el cheque es un cheque por $100,000. El niño recibe el papelito, para él no es un cheque, para él es un papelito. Se lo mete a la boca y se come los $100,000. Lo arruga y lo bota. Se lo regala al primero que le haga una carita o una sonrisa. Lo cambia por 2 caramelos. Ay, bebecito, dame ese papelito y yo te doy este chocolate. $100,000 costó el chocolate. El que no conoce el precio del cheque, lo regala, lo rompe, lo destruye, no lo aprecia. Si tú no conoces la firmeza de la fe, si tú no conoces la hermosura de la fe que has recibido, un día la vas a botar a la caneca sin saber lo que has botado. Y por eso, madurar en la fe, entonces, ¿qué es? Conocer la fe. Hay que conocer el tesoro que tienes. Hay gente que se pasa a un grupo protestante. Eso significa que van a dejar la Santa Misa. La dejan. Y la dejan sin saber lo que están dejando. Y dejan el sacramento de la confesión. Y lo dejan sin saber lo que están dejando. Y dejan la unidad visible de la Iglesia en la persona del Papa. Y lo dejan sin saber ese tesoro que se llama el ministerio petrino. El ministerio que Cristo mismo le encargó a Pedro. Y lo dejan sin saber lo que están dejando. La fe inmadura es entonces la fe que no conoce su fundamento. Lucas escribió con un propósito: para que sepas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Pero además, el capítulo cuarto de San Lucas, cuarto de la carta a los Efesios, tú apunta esas citas bíblicas para que luego las repases en tu casa y profundices. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. También en ese pasaje, el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. Nos dice que a medida que vamos creciendo en la fe, nos vamos pareciendo a lo que sucede en el cuerpo humano. Entonces él dice que nosotros vamos a ser como ese hombre perfecto, conectado por coyunturas y ligamentos, que se da alimento a sí mismo y crece. Entonces aquí aparece otro elemento de la madurez. ¿Sabes cuál es? La fe madura es una fe conectada. La fe madura es una fe que te pone en contacto, en conexión con el cuerpo de Cristo. Yo por eso estoy feliz de ver cómo en nuestra Iglesia Católica surgen estos ministerios donde la gente se conecta. ¿Qué es conectarse? Conectarse es formar parte de algo, mi hermano, de algo. Un grupo de oración, una comunidad neocatecumenal, el ministerio en la roca. Yo no cobro. El grupo de catequistas, los adoradores nocturnos del Santísimo Sacramento, la Legión de María, una coinonía bíblica de por Dios, caballero Teófilo. Tan poquitos teófilos que hay aquí, hombre. Estimado amigo, vincúlese a algo, mi hermano, vincúlese, conéctese. Pablo nos dice que la fe madura es la fe conectada. Y el que se desconecta, ¿qué le pasa? Se muere. Mire, ahí tenemos ese precioso árbol que casi mete sus ramas por la puerta de la iglesia. Tomemos una rama de esas. Cortémosla. Al principio, ¿cómo se ve? Verde. No parece que le haya pasado nada. Esperemos 2 días, ya las hojas empiezan a secarse y marchitarse. Esperemos 2 semanas, difícilmente le queda algo vivo. Esperemos 2 años, es madera muerta. Desconectados, morimos. Pero lo grave es que cuando uno está recién desconectado, no siente que le haya pasado nada. Dejé de ir a misa, no me pasó nada. Dejé de confesarme, no me pasó nada. Dejé de decir mis oraciones, no me pasó nada. Dejé la lectura de la Biblia, no me pasó nada. Mi hermano, cuando te desconectas, al principio no parece que haya pasado nada. Pero te está secando. La muerte te está caminando por dentro. Y esa es la triste historia de muchos jóvenes y de muchas jóvenes que eran piadosas en su colegio, eran piadosas en su secundaria, pero se desconectaron y se volvieron mujeres grandes, adultas, libres, independientes, dueñas de su cuerpo. Y entonces dicen, ahora yo hago lo que a mí me parece y no me pasa nada, y no me pasa nada hasta que les pasa todo. Llevamos hasta ahora 4 señales de madurez, 4. 2 que hemos tomado de San Mateo y 2 que hemos tomado de la carta a los Efesios. Repito las 4 señales que llevamos hasta ahora. La fe madura es la que pone en práctica lo que Jesús dice. No es un asunto únicamente de cabecita, es asunto de vida, de vivir lo que Jesús dice. 1. 2. Jesús nos enseña que ese poner en práctica no acaba nunca. Luego, la persona que está madura siempre encuentra cómo crecer. Mientras que la persona que está inmadura cree que ya aprendió la religión que necesitaba. ¿Sabes, como sacerdote, cuál es mi mejor manera de darme cuenta quién tiene una fe madura? Apenas una persona dice, yo no tengo de qué confesarme. ¿De qué me voy a confesar? Inmediatamente uno sabe, estoy ante un caso gravísimo de fe inmadura. Porque la persona que está con Cristo es como si tuviera un potentísimo reflector que le está mostrando siempre, mira lo que te hace falta, aquí te hace falta crecer, aquí esto no lo has cuidado, aquí mira lo que te pasó. El que está con Cristo, el que está poniendo en práctica las enseñanzas de Cristo, siempre tiene afán de crecer y siempre sabe que le hace falta mucho. El inmaduro no. El inmaduro, por definición, es mediocre y justifica su mediocridad con todo tipo de argumentos peregrinos, como decir, por ejemplo, no, que la iglesia que está llena de pecadores, que los curas que son unos hipócritas, que los pecados de la iglesia, que no sé qué. Disculpas para no mirar para adentro, disculpas para no darse cuenta uno de lo espantosamente estancado que se encuentra. Las 2 señales que nos trae San Mateo, ¿cuáles son? Primera, poner en práctica lo que ha dicho Jesús. Y segunda, el afán de crecer, el deseo de crecer. Cuando alguien tiene deseo de crecer en la fe, ha empezado a madurar. En cambio, el que cree que ya aprendió la religión que necesitaba, mal, te veo mal, muy mal te veo. Estás mal en la vida. Las 2 señales de la carta a los Efesios. El de la fe madura es una persona que tiene solidez. Es una persona que conoce los tesoros de la iglesia. Es una persona que aprecia la enseñanza de la iglesia. Es una persona que valora la santidad que hay en la iglesia. Mientras que el inmaduro no tiene solidez. No tiene solidez. Por eso, veleta, hermano, veleta. Mañana llega alguien, le dice cualquier cosa, sí, será entonces así. Segunda enseñanza que nos da la carta a los Efesios, capítulo 4. La persona que está madura en la fe conecta. Está conectado. Y aquí viene la pregunta que yo no quería hacer, pero el Espíritu Santo me mueve a hacerla. ¿Cuántos de ustedes son miembros vivos, partícipes asiduos de alguna comunidad o grupo dentro de su parroquia? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes? Con todo amor, muchas gracias. Con todo amor invito a los que no están conectados, por favor, conéctense antes de que sea demasiado tarde. Acuérdate que cuando uno desprende la rama del árbol, todavía la ve verdecita. Y uno dice, no, yo soy buena persona, yo no estoy de pelea con Dios, yo estoy muy bien, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema hasta que la vida te da una terrible bofetada. Y entonces, botamos a Dios de la vida. Eso es muy grave, muy, muy grave. Bueno, terminemos este tema de la madurez en la fe. Volviendo al Evangelio, en varios lugares Jesús dice la siguiente expresión: el que no toma su cruz no puede ser discípulo mío. ¿Por qué Jesús dijo esa frase? ¿Sabe por qué la dijo? Porque resulta que había mucha gente que estaba entusiasmada con él. Porque entusiasmar a la gente no es tan difícil. Siéntese usted a hacer milagros y la gente se le entusiasma. Los milagros entusiasman a la gente. Sanaciones, sanaciones y más sanaciones, y llega gente en cantidades. Como Jesús hacía tantos milagros, había un entusiasmo desbordante por él, por la persona de Cristo, pero un entusiasmo increíble. Y en ese entusiasmo desbordante se formaban unas multitudes. Pero Jesús, que tiene esa mirada penetrante y que tiene ese realismo desconcertante, Jesús ve que hay una gran multitud que lo rodea, gente y gente por todas partes, y a esas multitudes les dice Cristo: el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Y este es el acto de graduación de la fe madura. Lo anterior, los cuatro puntos que he dicho, dos de San Mateo y dos de la carta a los Efesios, son el curso. Pero el examen final de graduación es este: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Y resulta que para muchos, pero muchos cristianos católicos ni le ven sentido a ese versículo, ni tienen ni idea de cuál es su cruz, o creen que su cruz es simplemente cualquier problema que tienen. Tienen un hijo malcriado, respondón, grosero. ¡Ay, este hijo es mi cruz! Tienen un esposo borracho, y encima de borracho, feo y bruto. ¡Ay, esta es mi cruz! Tienen una esposa bonita. Acuérdense, yo tengo que adaptar de acuerdo al auditorio. Como ya vi que hay mucha más Teófila que Teófilo, tengo que adaptar. Tiene una esposa bonita, cantaletosa, cansona, que jamás perdona una, que vive recordando el pasado, que cansa hasta que ya, o como dicen algunos en Colombia, que seca un papayo. Bonita sí es, eso sí. Fíjense que no le quité lo de bonita. Esa parte no se la quité. Pero seca un papayo, que lo seca, lo seca. Y entonces dice él: esta es mi cruz. Mis hermanos, las señales de la cruz no son simplemente lo que a mí me fastidia, lo que a mí me duele, lo que a mí me incomoda. Las señales de la cruz en nosotros son las mismas señales de la cruz en Jesús. Es decir, la cruz siempre tendrá dolor, renuncia, contradicción, pero en la cruz hay conversión, salvación y Pascua. Y por eso no hay receta para decirte cuál es tu cruz. No hay receta. Porque se llega a descubrir la cruz como se llega a descubrir el plan de Dios en la propia vida. Y si yo, aquí parado, pretendiera saber cuál es el plan de Dios para cada uno de ustedes, pues yo sería, evidentemente, un charlatán. Yo no puedo saber todos los planes que Dios tiene para cada uno de ustedes. Yo no lo puedo saber. Se descubre la cruz como se descubre el plan de Dios, como se descubre el tesoro que te une al Altísimo, como se descubre el paso del Espíritu en tu corazón. Lo que sí es verdad es que la persona que descubre su cruz y la persona que experimenta el misterio de la cruz, esa cruz que está unida a la cruz de Jesús, esa persona llega a estas palabras que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan: yo les voy a dar una alegría que nadie les va a poder quitar. Yo les voy a dar una paz distinta de la que da el mundo. Y esa es la graduación. Ese es el acto máximo del discípulo maduro en la fe. Es aquel que ha hecho un camino y que en ese camino ha reconocido un plan de Dios, ha reconocido el susurro del Espíritu, ha encontrado ciertamente un misterio de abnegación y de sacrificio, pero ha encontrado también un misterio de Pascua y de gozo, y ahora tiene una alegría que nadie le puede quitar y tiene una paz que nadie le puede quitar. ¿Existen esos seres? Sí, amén que existen. Claro que existen. No hace mucho entrevistaron a Joaquín Navarro Valls, el que fue secretario de comunicaciones, secretario de prensa del Papa Juan Pablo II durante muchos años. Él es un laico español. Entiendo yo que es médico y también abogado. Un hombre muy culto y una persona que estuvo muy cerca del Beato Juan Pablo II. Entre otras cosas, ¿ustedes quieren aquí a Juan Pablo II? A ver, los que quieran a Juan Pablo II, denle un aplauso a Dios, por favor. Le preguntaban a Joaquín Navarro Valls, ¿cómo era la persona del Papa Juan Pablo II? Y él decía: no he conocido a una persona que en medio de tantísimo trabajo, de tantos agobios, de tantos problemas y de tantas amenazas, tuviera una paz tan completa, tan estable y tan perfecta. Esa es la madurez en la fe. Es decir, la persona que alcanza la cruz alcanza el ancla de la paz. Tú no vas a tener paz mientras no encuentres tu cruz. No vas a tener paz mientras no abraces tu cruz. Tú no vas a tener paz mientras no veas en la cruz la señal de bendición que te regala papá Dios. Entonces, 5 características de la fe madura. Pone en práctica las palabras de Jesús. Se reconoce siempre en estado de crecimiento. Conoce bien la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Se conecta con obras específicas de la Iglesia y además ha aprendido a reconocer su cruz, la abraza con paz, con amor y con gratitud y tiene una alegría que nadie se la puede quitar. Eso se llama fe madura. El que no ha llegado a esa fe madura, pues tiene una fe inmadura. Y el que tiene la fe inmadura es inestable. El que tiene la fe inmadura tiene el grave problema de que las tentaciones del mundo, las seducciones de la carne, las doctrinas extrañas de los falsos maestros y doctores, le mueven cada rato el piso. Pero aún más que todo eso, el de la fe inmadura está en un gravísimo peligro. Si sus planes, óigame esta frase, si sus planes más queridos resultan contradichos, el de la fe inmadura reniega de Dios y se separa de Él. Fíjate lo que sucedió en un matrimonio. El hombre se llamaba Job y la esposa se llamaba la señora de Job. Y vinieron una cantidad de calamidades. Y por lo menos al principio Job resistió bien. En cambio, fíjate la frase que dice la esposa de Job. ¿Y de qué sirve toda esa piedad? Maldice a Dios y muérete. Esas palabras están ahí en el libro de Job. Ahí termina la fe inmadura. Cuando me llega la tragedia, Dios no existe, Dios se olvidó de mí. Cuando llega el cáncer y me voy a morir, Dios no existe, Dios se olvidó de mí. Cuando llega el dolor, la pérdida del ser querido, la traición del amigo, Dios no existe, Dios se olvidó de mí. Por eso, al demonio le interesa que los cristianos seamos inmaduros. ¿Para qué? Para que un golpecito y empezamos a maldecir y a renegar de Dios. El demonio no quiere que tú madures en la fe. Y aquí pasamos al segundo punto de nuestra enseñanza. ¿Por qué es importante madurar en la fe? Y la respuesta la vamos a dar muy concreta en tres puntos. Primera, lo que acabo de decir, porque al demonio le interesa mantenerte inmaduro. El cristiano inmaduro tendrá que pasar por las mismas dificultades que pasamos todos los seres humanos. La Biblia no es un seguro de vida. Tú puedes tener a Jesús en el corazón e igual te sale un cáncer. Tú puedes tener a Jesús en el corazón e igual te roba a tu mejor amigo. Tú puedes tener a Jesús en el corazón y sin embargo un accidente te deja cuadrapléjico. La fe no es un seguro de vida, la fe no es un fetiche ni un talismán. De hecho, a veces parece que es más dura la condición de los creyentes. Y decía la gran Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús: Dios santo, si así tratas a tus amigos, razón que tengas tan poquitos. A todos nos van a llegar las dificultades. Cuando menos lo esperes, por el lado que menos te imagines, está esa noticia. A veces es un accidente, o es una enfermedad, o es un problema de un pariente, o es una decepción con una persona. Y yo te hago esta pregunta, y tú estás preparado para eso. Y la respuesta, si vamos a ser honestos, en la mayor parte de los casos es no. No. ¿Estás preparado para que te avisen la semana entrante, Señor, le quedan 3 meses de vida? ¿Estás preparado para la dificultad, para la prueba, para el dolor? Entonces, la primera razón por la que hay que madurar en la fe es porque al demonio le interesa mucho que no madures en la fe. Hay una comparación que he utilizado varias veces y que creo que sirve. La pelotita de tenis. ¿Conoces el deporte del tenis? Se tira la pelotita de tenis y mientras la pelotita está en el aire, dice: ¡ay, qué rico ser pelotita de tenis! La pelotita de tenis está en el aire y se eleva, y se eleva, y se eleva. Es feliz de ser una pelo. ¡Pum! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿El qué? Raquetazo salvaje. Y ella estaba feliz porque era una pelotita. Soy una pelotita, la pelotita, soy pelotita, pelotita de tenis. No tiene nada que ver ni con el peso ni con la forma de nadie aquí. Soy una pelotita, pelotita, pelotita soy, pelotita voy, pelotita vengo. Hasta que llega el raquetazo. Y en ese momento empieza el partido. En ese momento empieza el partido. Entonces hay mucho cristiano que está así, flotando. Soy una pelotita, pelotita de tenis. Y mira cómo subo y subo. Y los negocios me van bien. Y soy joven y soy simpático. Y mira el impacto que tengo. Es que tengo un impacto. Nada más hay que mirarlas. Tengo un impacto tenaz. Es decir, tengo para escoger. El impacto mío no es cualquier cosa. Y lo mismo piensa ella, que aunque es delgada, estilizada, muy bonita y muy perfumada, es otra pelotita. Soy pelotita, pelotita, soy pelotita, pelotita de tenis. Y sube la pelotita de tenis. Y sube, y sube, y sube. ¡Ay, cómo soy de joven, cómo soy de bonita! Mi piel es tan perfecta, todo el mundo me mira tanto, mis amigas me quieren tanto, tengo tantos pretendientes, todo el mundo me sonríe, la vida es bella. Pelotita, pelotita, pelotita que sube.
Pero se prepara, se acerca. El raquetazo.
A todos nos llega el raquetazo. A todos. Vienen las decepciones. Pero si mi vida era tan feliz, ¿por qué? ¿Por qué ese novio tenía que engañarme? ¿Por qué? ¿Por qué no me casé con el feo sino con el bonito? Me hubiera casado con el feo, ese no tenía a quien lo persiguiera. Pero me casé con el bonito, que tenía la cantidad de gente que lo perseguía, pero como yo era pelotita, pelotita, pelotita. Y como pelotita, pues un momento, yo no me voy a quedar con cualquiera. ¿No ves que estoy en el pináculo de mi popularidad? Yo no me merezco menos que un galán. Tiene que ser un gran príncipe. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser alto, atento, rico, muy cortés, bien cuidado, bien perfumado. Le sale gay. Ay, cómo ves, no es mentira. Yo les estoy hablando de un sacerdote que soy yo, que he oído estas historias. Yo no me invento nada. Pregúntele a los padres, aquí hay otro padre, pregúnteles, estas son las historias. Cuando uno es pelotita, pelotita y va para arriba, va para arriba. Ay, estoy que subo. A uno se le llena la cabeza de humo. Y uno cree que no se merece sino el mejor trabajo, el mejor sueldo, el mejor barrio, el mejor esposo, los mejores hijos. Todo lo mío tiene que ser perfecto, todo lo mío tiene que funcionar. Y el demonio ve con macabro y sádico placer, ve cómo asciende la pelotita. Y ya se saborea, porque sabe que cuando llegue el raquetazo, ¡pum! Sabe que en ese momento esa pelota va a renegar de Dios. Dicho y hecho. Dicho y hecho. El que no madura en la fe ya empezó a perderla. Escriba esa frase, por favor, los que están escribiendo. El que no madura en la fe ya empezó a perderla. Segundo, ¿por qué hay que madurar en la fe? Porque la mayor parte de ustedes, mis amigos, o han formado familia, o están formando familia, o van a formar familia. Y yo quiero que me respondas. ¿Cómo le vas a transmitir a tus hijos la certeza y la alegría del poder que hay en Cristo si tú no estás ardiendo de amor por Él? Y eso se llama una fe crecida, una fe madura. Tú tienes unos hijos, la gran mayoría de los que están aquí, o los tienen o los van a tener. Dime cómo le vas a transmitir a esos hijos la fe. Dime cómo vas a contagiarlos del amor de Dios si tú no tienes esa fe viva. Yo a veces miro algunas parejas de novios. A ver, señorita, sí, usted, la del perfume caro, usted, señorita, usted es una pura reina de belleza, usted es una persona simpática, inteligente, tiene un alto cargo en una compañía multinacional que ya la ha mandado a 3 maestrías, ¿ves? Señorita, usted, la de las 3 maestrías, la que habla 4 idiomas, usted, por favor, pregunta, ¿cuántas veces al año va usted a la iglesia? A ver, padre, venga, le explico. El año pasado, me parece que el año pasado fui 2 veces. Una vez que se casó una amiga, que me acuerdo que pusieron unas flores muy bonitas. Eso fue todo lo que le quedó el matrimonio de la amiga. Que hubo unas flores muy bonitas. Una vez que se casó una amiga, que pusieron unas flores muy bonitas. Y también cuando me parece que se murió, fue la muerte de mi abuela. Creo que fue la muerte de mi abuela. Me acuerdo mucho porque mi abuelo estaba muy triste y tuvimos que llevarlo en el Mercedes de la casa, tuvimos que llevarlo. Me acuerdo mucho por eso me acuerdo, sí. Son 2 veces que he ido a la iglesia. Señorita, ¿le puedo hablar abiertamente o tengo que seguir hablando con diplomacia? No, padre, tranquilo, hable abiertamente. Gracias, señorita. Pedazo de cretina. ¿Usted cree que usted tiene algún pedazo de fe, algún rastro de fe para darle a sus hijos, o es que no va a tener hijos, señora? Dígame, ¿de dónde diablos va a sacar usted un pedazo de fe para sus hijos? Dígame, ¿de dónde? Usted no sabe nada de Biblia, no le interesa el catecismo, nunca va a la iglesia. Dígame sus hijos qué van a hacer. Dígame sus hijos, que se supone que son el principal tesoro de su vida. Dígame esos hijos suyos, ¿en dónde se van a formar? Dígame qué herramienta les va a dar usted para la vida. ¿Les va a echar perfume de ese perfume fino que usted utiliza? ¿Usted cree que transportándolos en carros caros con escoltas, usted cree que llevándolos a clubes exclusivos les está dando herramientas para que se defiendan el día que les resulten los raquetazos a ellos? Entonces, yo les pido el favor a todos, pero especialmente a las más bonitas que haya aquí, que ellas saben quiénes son, ¿no? Les pido el favor. Y a los novios y a las novias, tomen en serio su fe, o es que no van a tener hijos. De verdad, hablen las cosas, hombre. Hablen las cosas. Dígale de una vez a su novia, ¿sabe qué? Yo estoy que la deseo a usted como no se imagina, pero hijos no quiero. Dígaselo. Dígaselo de una vez y no la tenga engañada. Si van a tener hijos, entonces háblele claro. Y entonces digan, nuestros hijos tendrán que formarse, ¿cierto? ¿Sabes qué? Además de que tú me digas que soy tu primor, y que yo te diga que eres mi reina coronada, te voy a pedir el favor de que los dos empecemos a conocer nuestra fe, porque si no me vas a decir cómo es que vamos a formar a esos hijos. Háganse esa pregunta. Muchachos, dejen de decirse tonterías. ¿Ustedes creen que a base de agarrar la manito y luego agarrar no sé dónde y después agarrar por aquí y agarrar por allá? ¿Usted cree que con eso que se forma? Además del placer delicioso de saber que usted es el hombre que la manosea. Dígame si usted va a querer hijos con ella, sí o no. Y dígaselo a ella. Dígaselo. Dígale, sí quiero hijos contigo. Dígaselo. Y entonces, ¿cómo los vamos a formar? ¿Cómo los vamos a preparar para la vida? Por eso hay que madurar en la fe. La tercera razón para madurar en la fe es obvia: la familia. La familia está bajo ataque. La familia está bajo ataque. Y tú tienes que preguntarte seriamente si quieres o no quieres que haya familia. ¿Y sabes qué significa que haya familia? Tiene que haber perdón, reconciliación, abnegación, generosidad. En esas revistas de moda que tú vives mirando, dime dónde aparece la palabra abnegación. Yo creo que las niñas que escriben en esas revistas ni saben con qué se escribe abnegación, cuando todo el mundo sabe que es con H. Tomo nota de los que no se rieron. Los veo mal. Los veo mal. El matrimonio requiere abnegación. Criar hijos requiere abnegación. Ser fiel requiere abnegación. ¿De dónde vas a aprender la abnegación? Abnegación está relacionado con negación. La abnegación es la capacidad de decirse no. Y si tú toda la vida no has hecho sino decirte sí, dime cómo vas a aprender a decirte no. Quiero como un poquito de droga. Sí, me la merezco. Quiero un parrandón. Me lo merezco, sí. Quiero la novia más bonita del pueblo. Me la merezco, tráigala. Sí, me la merezco. Después de que toda la vida te has dicho que sí, hasta tus más recónditos y escandalosos placeres les has dicho que sí, dime cómo vas a empezar a formar una familia sabiendo que no se puede tener familia sin aprender a decir no. ¿Por qué? Porque tú quieres dormir toda tu noche, pero hay un bebé en el otro cuarto que dice ¡mamá! Entonces te toca decirte no, porque el bebé está enfermo, porque tu hijo adolescente necesita que tú le converses toda una tarde y tú no quieres conversar con muchachos adolescentes. Tú lo que quieres es disfrutar tu vida y seguirte diciendo sí, 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 sí. Y resulta que la vida en familia no existe si no hay las palabras generosidad, abnegación, reconciliación, perdón, generosidad. Dime de dónde van a salir esas palabras. Nosotros los creyentes las sacamos de una fe madura. Por eso hay que madurar en la fe. Camino de fe de María. Lo resumo en cuatro estaciones. Primera, el evangelio de hoy, que aquí lo tengo, la anunciación. Segundo punto, el ministerio de Jesús. Jesús ya no es mío. Qué duro eso para una mamá. Jesús ya no es mío. Ahora Jesús es de todos. ¿Qué actitud toma María en la Anunciación? Aquí lo dice. María contestó: aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Así empieza el camino de maduración en la fe para María. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Lo que veíamos en la madurez en la fe, poner en práctica la voluntad de Dios. Segunda estación, Jesús sale de casa, Jesús empieza a predicar el reino. Incluso algunos decían que Jesús estaba loco. La maduración. Ahora mi hijo, mi niño, ya no es mío, ahora es de todos. Ahora mi niño es de todos. la maduración, la donación. Y esa donación se hace perfectísima en la tercera estación. ¿Cuál es? La cruz. De pie, junto a la cruz, nos dice el evangelista Juan, capítulo 19, estaba Jesús, estaba la madre de Jesús. Y Jesús, viendo a la madre y al discípulo que tanto quería, le dijo a la madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Primero, creer. Segundo, donar. Tercero, acoger. Cuarto, María en Pentecostés. Es la Virgen orante. Está ahí como madre del Cristo total. Está ahí como madre de todo el cuerpo de Cristo, que eso es lo que significa la expresión Cristo total en San Agustín. Ahí está María, de alguna manera dando a luz este misterio nuevo, este misterio bendito que somos nosotros. Es la Virgen de Pentecostés. Los cuatro grandes pasos de la fe de María. Primero, aceptar en la fe. Es el acto de la fe. Es el comienzo de un camino. Segundo, la donación. Jesús ya no es solamente mío. Tercero, la acogida. Recibo al discípulo como hijo. Cuarto, Pentecostés. El misterio grande del amor divino, el misterio grande de la fecundidad de Dios. Quedémonos con esa palabra, fecundidad. Y yo dejaría entonces, en esta parte de María, dejaría esas cuatro palabras: escucha, donación, acogida, fecundidad. Las cuatro grandes estaciones en el itinerario de la fe de María. María que crece en la fe. María que es santa, por supuesto que lo es, pero que crece en santidad. ¡Qué hermosa! Santa y crece en santidad. Escucha, donación, acogida, fecundidad en el Espíritu. Esa es María. Ese es el camino de María. Entremos a nuestro último punto. Y ahora, ¿cómo nos ayuda María? ¿Cómo nos puede ayudar ella en la maduración en la fe? De muchas maneras, María nos ayuda con su intercesión. María ora para que ese Cristo que ya vive en ti no se quede feto, no se quede embrión, ni se vuelva aborto. Cristo ha llegado a tu vida. Cristo está en ti. Tú eres un bautizado, tú eres una bautizada. Cristo ha llegado a tu vida. Cristo está en ti. María quiere que Cristo crezca en ti. Y María ora por ese crecimiento. María quiere que Cristo se forme en ti como se formó en ella. Tienes en la Santísima Virgen una preciosa aliada que es la persona más interesada en el mundo por tu madurez en la fe. Cuenta con la oración de María. Ella recibe cada intención que nosotros presentamos cuando en el rosario le decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ella recibe esa intención, ella la cumple. Su corazón es sensible, lo demostró en el pasaje de las bodas de Caná. María demostró que está atenta. ¿Atenta a qué? atenta a la necesidad, atenta al dolor, atenta a lo que vive el hermano. Hoy tú eres ese hermano. Hoy tú y yo le estamos diciendo que ruegue por nosotros. Digamos juntos un Ave María, por favor, así pueden quedar sentados. Digamos juntos, ya sabemos lo que le estamos pidiendo. En ese ruega por nosotros, le estamos pidiendo que Jesús crezca y madure en nosotros. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa es la primera manera, quizás la más misteriosa, pero no la menos real. ¿Cómo te ayuda María? Con la fuerza de su oración. Incluso si hemos llevado una vida cristiana mediocre, no desconfiemos, mis hermanos, no desconfiemos de la intercesión de María. Ese es el punto número uno. Punto número dos. En María brilla el poder del Evangelio. Es decir, María nos ayuda como una señal de lo que Dios puede, de lo que Dios quiere, de lo que Dios sabe hacer con nosotros. Perdónenme la comparación tan rústica que voy a decir. María es como mirar el producto terminado. Es como cuando tú vas a una fábrica y hay mucho movimiento y se hacen muchas cosas, cintas transportadoras, grúas, obreros, gente por todas partes. Pero tú necesitas saber todo eso para qué. Vamos a suponer que es una fábrica de automóviles. Te dicen, permítame, le muestro de toda esta fábrica qué es lo que sale. Aquí tiene el flamante automóvil. Este es el producto terminado. Y el producto terminado es importante, porque el producto terminado es el que le da un significado, es el que le da un sentido a todo ese esfuerzo. Imagínate tú una fábrica donde la gente se fatiga, suda, sube, baja, atornilla, desatornilla, suelda, corta, y al fin no sale nada. ¡Qué gran perdedera de tiempo! Lo mismo pasa en la vida cristiana. La vida cristiana tiene mandamientos, tiene sacramentos, obras de misericordia, conocimiento de la catequesis, conocimiento de las escrituras, impulso misionero, grupos apostólicos, planes pastorales. Esa es la maquinaria. Pero ¿cuál es el producto terminado? El producto terminado se llama santos, santidad. La iglesia existe para que haya santidad. La iglesia existe para que se complete la obra del Espíritu en ti y en mí. Para eso existe la iglesia. Y dentro de todos los santos hay una persona humana, porque Cristo es persona, pero persona divina. La persona humana en la que brilla el sol de la santidad con toda su fuerza. El espejo que muestra todo lo que Dios puede, y todo lo que Dios quiere, y todo lo que Dios sabe, se llama María. Y en ella aparece esa hermosura. Y cuando uno mira el proyecto terminado, y cuando uno mira el producto terminado, cuando uno mira que ella está ahí, y que desde la paz, desde el amor, desde la humildad, nos saluda y nos acoge, uno dice, la vida cristiana tiene sentido. Yo voy por ese camino porque allá está ella, que muestra que esto es posible. Así nos ayuda María. Eso se llama como causa ejemplar. La obra que Dios ha hecho en María se convierte en una referencia, un punto de mira que hace que nosotros descubramos en el Evangelio no únicamente una maraña de doctrinas, o una maraña de rituales, o una maraña de prácticas y ejercicios de la voluntad, sino una buena noticia que tiene su culminación en algo que se llama la santidad. Y María nos invita a eso, y María nos invita a llegar allá. Y esto de la causa ejemplar es tan eficaz que fíjate cómo lo utilizan, por ejemplo, en los gimnasios. En los gimnasios lo utilizan. Por eso cuando le pasan a uno la propaganda del gimnasio, siempre dicen, mire, este es el señor Pepe Pérez. ¿Ve usted lo deforme que era? ¿Ve usted cómo quedó? Esa es la meta. Y mira uno al segundo Pepe Pérez, bien, el hombre estilizado. La foto no ha sido retocada. Y dice uno, ese tipo está bien y yo estoy mal. Estoy mal. Tratamiento cutáneo. Vamos a organizarle la cara, vamos a limpiarle el cutis. Mire, aquí tenemos una foto de cómo está su cutis en este momento. ¿Esa soy yo? Sí, esa es usted. Pero ahora, observe, después de nuestro tratamiento, 4 semanas después, he aquí cómo quedará su cutis. Es un cutis perfecto. Usted quedará como una bebita. ¡Ay, voy a ser una bebita! Sí, usted será una bebita. Siempre le muestran a uno el producto terminado. Siempre. En las ventas de multinivel, con las que entre paréntesis yo no estoy de acuerdo. Eso tiene muchos problemas. Pero bueno, no entro en detalles. Estoy hablando de Amway, estoy hablando de Herbalife, estoy hablando de ese tipo de cosas. Yo tengo demasiadas reservas con ese sistema. Me parece que ese es un esquema piramidal muy peligroso. Pero me callo, no digo más. El hecho es que cómo funcionan las convenciones de Herbalife y las convenciones de Amway. Lo reúnen a usted en un gran salón y ahora vamos a escuchar los testimonios. Yo digo eso porque me han contado, no porque yo venda Herbalife. Yo lo que vendo son CDs y DVDs que están allá a la puerta. Yo Herbalife no vendo. Pero en la gran convención de Herbalife le presentan a uno. Ahora vamos a presentar aquí el señor. No, ya hemos dado muchos ejemplos de señores. Vamos a presentar aquí a la señorita Adriana Pies Chacón. Señorita Adriana, pase por favor, tome el micrófono. Y ella pasa. Y se seca los ojos. Estoy tan emocionada. Yo siempre había querido ir a la luna. Nunca había podido, pero ahora, gracias a Herbalife, aquí están las fotos de mi primer viaje a la luna. Con las ganancias que me dio Herbalife, aquí, esa que está ahí, esa soy yo, viajando a la luna. Es el sueño que siempre tuve. Herbalife lo hizo posible, y si Herbalife funcionó para mí, Herbalife funcionará para ti. Y uno dice, pues yo no es que tenga demasiado interés en ir a la luna. De hecho, la gente dice que yo vivo en la luna. Pero, interesantísimo. Si la tal Adriana esa logró su sueño, yo puedo lograr mi sueño. Eso se llama causa ejemplar. Nosotros los cristianos tenemos en María el espejo del Evangelio. ¿Cómo más nos ayuda María? Con los consejos que abiertamente dice en la Escritura, que se resumen en la frase, haced lo que Él os diga. Y con las inspiraciones del Espíritu que ella trae por medio de su plegaria. Sus consejos nos hacen mucho bien, mucho, mucho bien. ¿Cómo más nos hace bien María? Resulta que hay algo de la Santísima Virgen María en muchas personas. Por ejemplo, una mamá que vive santamente su vocación de mamá, como que refleja algo de la manera como María es madre. Una religiosa que vive santamente su vocación de consagrada, refleja algo de la alegría de María y el Evangelio. María tiene sus embajadoras, también entre los sacerdotes. Hay sacerdotes que tienen ese toque especial. Hay sacerdotes en los que se siente una presencia especial de María. El padre Stefano Gobbi hablaba de los sacerdotes como hijos predilectos. Yo lo que sé decir es que hay personas que tienen algo de María, y esas personas muchas veces son estrellas en nuestro camino, son como embajadoras de ella. Y a través de esas personas, María, de un modo muy cercano, nos invita a crecer en la fe. Pongámonos de pies, mis hermanos. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que nos ayude a madurar en la fe, según el ejemplo de María Santísima. Y luego entramos al momento de alabanza y de júbilo. Y luego vamos a dar la bendición final, con esa gratitud y con ese gozo de habernos congregado en este lugar santo. Padre Santo, en esta noche preciosa, te quiero suplicar que envíes tu Espíritu para que nosotros maduremos en la fe, Señor. Para que ya no seamos niños a los que cualquiera puede engañar. Para que apreciemos, Señor, la solidez de lo que hemos recibido. Y para que tengamos el oído despierto como los iniciados. Oído despierto para escuchar el susurro de tu Espíritu y descubrir el misterio precioso de la cruz. Quiero pedirte, Señor, por estos hermanos y hermanas que han venido esta noche. Y te voy a pedir algo muy concreto. Que los que hasta este momento han vivido su fe de una manera distraída y de una manera fragmentaria y de una manera ocasional, de hoy en adelante, movidos por el ejemplo de María, atraídos por la intercesión de la Santísima Virgen, den ese paso, Señor, ese paso para una seriedad en la fe, ese paso para comprometerse en un grupo, en una comunidad donde puedan madurar verdaderamente. Y otra petición, Señor, otra petición. Quiero pedirte, Señor, por las familias. Por favor, si alguno está aquí con el esposo o con la esposa, dele la mano a esa esposa o a ese esposo. Si estás con una novia que merezca el nombre de novia, o sea, una cosa seria, que valga la pena, tómale la mano a esa novia. Si es ahí cualquier pasatiempo, no le agarre la mano ni le agarre nada. Pero si es novia y merece el nombre de novia, si es ojalá tu prometida, tómale con cariño esa mano a esa mujer. Es un tesoro que Dios te ha dado. Tómale esa mano. Y haz un pacto con ella, un pacto en el silencio del corazón inmaculado de María. Haz un pacto en el corazón de María. El pacto de formar una familia santa. Y tú, mujer, si permites que ese hombre te tome la mano, sea que ese hombre esté aquí o no esté, ya sabes lo que significa. Yo quiero invitar a las mujeres que no son mamás, pero que quieren ser mamás y que van a ser mamás con la bondad de Dios. Yo les invito a que con una mano sostengan la mano de su amado si está aquí y que pongan la otra mano sobre su vientre. Hazlo, no te dé pena, pon la manito sobre tu vientre. Si tú estás pensando en ser mamá en un futuro, pon la manito sobre tu vientre. Ahora les da pena, no encuentran el vientre, pues. El vientre se encuentra un poquito abajo del pecho. Ponga la manito en el vientre, no le dé pena. A ver, manito, vientre, vientre, manito. Y pídale a Dios, por intercesión de María, dile al Señor, bendice esta casa que tú me diste, bendice esta casa que es mi vientre, que sea una casa santa, santa. El vientre no es para jugar, Lo que Dios te dio no es un juguete, mujer, ni un juguete para ti, ni un juguete para tu hombre. Lo que Dios te dio es una casa santa. Pon tu manito ahí y dile al Señor que esta casa sea santa, Señor, y que aquí se formen santos. ¡Ah! Esa oración no se la esperaba usted. Que aquí se formen santos, Señor. O si no, ¿qué es lo que vas a tener? ¡Monstruos! ¡Alimañas! ¿Le vas a dar más ateos al mundo? No, para eso no te dio vientre Dios. La manito en el vientre. Que esta sea una casa santa, Señor. Y que de este vientre mío salgan santos. Santos para tu reino, Señor, por intercesión de María. Un aplauso de amor a la Santísima Virgen.